Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la última parte de Tiempo de Juego. Ya saben que estaremos hasta las 12 contándoles lo que ha dado de sí el día y el fin de semana en general para a medianoche abrir el tertulión de los domingos, en el que hoy se hablará básicamente del liderato del Real Madrid. Ha recuperado la posición de privilegio el conjunto de Carlo Ancelotti, que ha sido el único de los tres aspirantes al título que ha hecho bien los deberes este fin de semana, después de los patinazos del Atlético de Madrid ayer en Leganés y del semipatinazo del Barça en Getafe, donde ya lleva un lustro sin saber lo que es ganar. Hoy ha llegado el turno para el Real Madrid, que ha ganado con solvencia, y eso que ha habido susto nada más empezar, porque ha marcado la Unión Deportiva Las Palmas, pero después, capitaneado y guiado por un Kylian Mbappé espectacular, seguramente en el mejor partido del jugador francés desde que viste la camiseta blanca, ha ganado con comodidad y se ha encaramado al primer puesto, aventajando en 2 puntos a los rojiblancos y en 7 al FC Barcelona en el arranque de la segunda vuelta del Campeonato Nacional de Liga. La jornada 20 ha tenido el penúltimo partido, mañana se jugará el último, en el estadio de Mestalla, y ha sido tremendamente beneficioso para un Valencia que necesitaba pues 3 puntos vitales para seguir pensando en que es posible salir de la zona de descenso. Ha ganado merecidamente con un gol de Hugo Duro a la Real, Valencia 1, Real Sociedad 0, así que nos vamos hasta Mestalla porque ahí está Rafa Villarejo. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Con este entusiasmo, con esta forma de presionar y con esta forma de jugar, se puede soñar en que el Valencia puede salir de ahí.
Sí, y además, como decía Hugo en Tiempo de Juego, se va a jugar en Mestalla la permanencia, y Mestalla juega, todos lo sabemos, siempre jugó en las grandes noches europeas y juega en los partidos dramáticos que quedan de aquí al final de temporada. Hoy, superando los 40.000 aficionados, hay que ver cómo se celebraba cada recuperación de balón, era esa sensación del rugido de la grada, y yo creo que apoyados en eso, apoyados en la necesidad, sobre todo es el triunfo de la necesidad, en el espíritu de un capitán que ha vuelto y que contagia, que es José Luis Gallá, todo eso metido en la coctelera hace que seguramente con un gran fútbol no, pero con la necesidad y con la entrega y con la voluntad de futbolistas como Hugo Duro, por ejemplo, que meten la cabeza en el ventilador y que tiran para adelante y que les da igual ir abajo, arriba, donde sea, que al final meten ahí la bota donde toca y hace el gol en el 26 de la primera parte, que le da el triunfo al Valencia. Es cierto que seguramente el enfoque del partido de Imanol, con Taque, Cubo, con Oyarzábal de inicio en el banquillo, seguramente no lo esperaban ninguno de los aficionados valencianistas, y seguramente lo verán como una pequeña ayuda del entrenador donostiarra, pero insisto, yo creo que basados en la necesidad, el Valencia se ha llevado merecidamente los 3 puntos, y es ese golpe de moral, sabiendo que, repitiendo lo que ha hecho hoy aquí en Mestalla, es posible lo que gritaba el público al final de ese sí se puede de la permanencia en la primera división.
El Valencia, que ahora mismo es 19º en la clasificación, es penúltimo y está a 4 puntos del Deportivo Alavés y del Getafe, que son los dos equipos que marcan ahora mismo la permanencia después de 20 jornadas. Así que me imagino que habrá abajo satisfacción y esperanza en que esto puede salir mejor de lo que ha salido hasta ahora. Huguito Ballester, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Viven, que no es poco, tercera victoria de la temporada, el Valencia que abandona el farolillo rojo de la primera división y se queda a 4 puntos de la permanencia. Decía Paco, en tiempo de juego gana oxígeno, sí, totalmente, y como te apuntaba Villarejo, en la segunda vuelta de los 19 partidos, contando el de hoy, que quedaban por disputar, 10 se van a jugar aquí en Mestalla, con más de 40.000 espectadores que hoy han empujado cuando el equipo le faltaba energía para llevar en volandas a una plantilla muy limitada. Corberán ha hecho 3 cambios, 3 ventanas y 3 cambios, ni siquiera ha agotado la posibilidad de los 5 que tiene, porque sabe que tiene una plantilla con 13, 14 jugadores de los que disponer y el resto poco menos que son relleno. Y hoy, con esa fe, con esa fuerza y con esa vuelta del capitán a su mejor nivel, a José Luis Gallá, pues ha sumado 3 puntos que, como digo, le sirven sobre todo para respirar, porque después de la jornada que se había dado en la parte baja de la tabla, con prácticamente todos sumando puntos e incluso la mayoría ganando, la visita de la próxima semana a Montjuïc contra el Barça, en caso de no haber sumado los 3 puntos y contra la Real, pues era un auténtico drama. Así que, de momento, esa felicidad de la gente que se ha ido de Mestalla hoy con ese 1-0, con lo mínimo, porque el Valencia no tiene más, pero que le sirve para agarrarse con uñas y dientes a la primera división.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta Mestalla para escuchar la valoración que hacen los protagonistas de esa victoria del Valencia 1-0 contra la Real. El último partido de este domingo, en el que además el Madrid ha ganado 4-1 a Las Palmas. El Madrid, ya les hemos dicho, que es el nuevo líder después de remontar un partido que empezó perdiendo a los 27 segundos. El equipo de Ancelotti aventaja en 2 al Atlético de Madrid y en 7 al Barça. David Alaba ha vuelto a jugar 13 meses después de lesionarse. Mbappé ya es el segundo máximo goleador del campeonato a 4 goles de Lewandowski, y al Madrid le han anulado hoy 3 goles después de consultar con el VAR. Anteriormente se ha jugado el Osasuna 1 Rayo 1, no, anteriormente se ha jugado el Celta 1 Athletic 2. El Athletic ha vuelto a ganar 4 partidos después e igual al Barça con 39 puntos. Es la primera victoria de los de Valverde en el año 2025. El Celta tiene 5 puntos sobre la zona de descenso. Mingueza, el lateral ex del Barça, ha sido expulsado al acabar el partido por decirle al árbitro Ortiz Arias: "Tú eres un chulo". Eso es al menos lo que ha reflejado el árbitro en el acta. Y además, en Pamplona, Osasuna 1, Rayo 1. Osasuna, que lleva 8 partidos de liga sin conocer la victoria, no gana desde el 2 de noviembre del 2024. En cambio, el Rayo lleva 6 partidos sin conocer la derrota. Ambos equipos están empatados a 26 puntos en el centro de la clasificación. Mañana se completa esta jornada número 20 a las 9 de la noche en la Cerámica, con el partido entre el Villarreal y el Mallorca. En la segunda división, en la jornada 23, acaba de terminar también el partido de líder, Almería 0, Huesca 0. Y además, Zaragoza 2, Tenerife 2, Castellón 1, Córdoba 2, Racing de Santander 6, Racing de Ferrol 0 y Burgos 0, Deportivo de La Coruña 1. Mañana se completa la jornada con el Mirandés Málaga desde las 8:30 de la tarde en Anduba. En la órbita del Madrid, ya es oficial que Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid hasta el año 2029. Lleva 15 años en esta segunda etapa, estuvo 6 en la primera, 15 en la segunda, y estará, como mínimo, hasta el 2029, 4 años más. Tras empatar ayer en Getafe, hoy Hans-Dieter Flick ha conocido que no podrá contar con Dani Olmo, al menos contra el Benfica, el próximo martes, ya que sufre una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha. Y al margen del fútbol, en tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final del Open de Australia después de la retirada del británico Jake Draper, cuando el murciano ganaba por 2-0. El martes, luego nos lo confirmará Angelito, luego o mañana, porque no sabemos todavía cuándo se va a hacer oficial ahora, pero parece que hacia las 9 de la mañana se enfrentará en busca de las semifinales a Novak Djokovic. Además, en categoría femenina, Paula Badosa también se ha metido en los cuartos de final por primera vez en su carrera, después de ganar a la serbia Danilovic. Y el martes, 3 de la mañana más o menos, buscará las semifinales ante la norteamericana Coco Gauff. En la Liga ACB, la jornada 17, el Real Madrid ha ganado por 16 al Moravanca Andorra en Andorra, el Barça ha ganado por 13 al Bilbao Basket, Baskonia ha ganado por 6 a Breogán, Granada ha ganado por 6 al Zaragoza y el Lleida ha ganado por 10 al Gran Canaria. Se ha hecho ya el corte de la Copa del Rey, los 8 primeros la disputarán el segundo fin de semana del mes de febrero en Gran Canaria. El Barça ha sido el último en clasificarse para la Copa del Rey, en la que no estará un año más, últimamente se está repitiendo bastante, el Baskonia. En fútbol sala final de la Supercopa, Jimbi Cartagena 3, Real Betis 1, y repasamos lo que ha pasado en el fútbol internacional con Germán Mansilla. Hola, Mansi, ¿qué tal? Muy buena.
Hola, Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Ha sido una jornada en Inglaterra muy propicia otra vez más para el Liverpool, que vamos, le van a sobrar 10 jornadas a este paso para cantar el alirón.
Sí, y un partido más que resuelve prácticamente a última hora, sí, con goles de Darwin Núñez en el 90 y en el 93, que bien se le está dando a Arne Slot eso de sacar jugadores que marquen. Ya le pasó con Simicas y Diego Llota la semana pasada. Y mira, sacó ayer a Darwin Núñez, faltando 15 minutitos y dos golitos que metió el uruguayo para darle la victoria al Liverpool y sumar los tres puntos. Que le ha venido muy bien la jornada, porque aparte de su partido, es que ha empatado el Arsenal con el Aston Villa de Unai Emery, empataron a dos. Un buen partido, muy ajustado al final. Anularon un gol a Mikel Merino, por cierto, por una mano de Havertz que podría haber sido el 3-2 para el Arsenal, pero finalmente empataron a dos. Y este pinchazo del Arsenal que hace que esté ya a 6 puntos el Liverpool del Arsenal, eso sí, todavía con un partido menos el equipo de Arne Slot.
Se ha metido el City en puesto de Champions después de la goleada del día, 0-6 al Ipswich Town, pero hay que tener en cuenta que tiene un partido menos el Chelsea, que en caso de ganar quitaría al equipo de Guardiola de ahí.
Sí, pero bueno, lo que ya se ha confirmado definitivamente es que se acabó el mal augurio, la mala racha con este resultado. De los últimos 5 partidos ya ha ganado 3 y ha empatado 2 el Manchester City. Ya está entrando otra vez más o menos en sus resultados habituales. Hoy ha sido un partido muy plácido. Es verdad que De Bruyne ha estado muy bien, Foden ha hecho un par de goles, ha vuelto a encontrar portería a Haaland. Y encima ha tenido Guardiola la posibilidad en el minuto 60 poder cambiarlos y darle descanso y meter a gente nueva. O sea que una jornada también propicia para el Manchester City, que está a 12 puntos del Liverpool, pero que yo Joseba, no tengo ninguna duda de que le va a pelear la segunda plaza al Arsenal, ¿eh? Es lo que más o menos pienso. Creo que ahora viene la buena racha del City en Premier y a ver lo que son capaces de aguantar el resto. Por cierto, déjame destacar un resultado de ayer, que es el de Iraola, 1-4 al Newcastle. Sí. Hay que destacar la temporada que está haciendo el entrenador español en la Premier, porque es absolutamente increíble. Con un equipo relativamente sencillo, ayer 3 golitos de Justin Kluivert, del hijo de Kluivert, para darle la victoria en un campo del Newcastle, que no deja de ser el cuarto clasificado y que tiene un equipazo y un presupuesto bastante mayor. Por cierto, el United sigue igual, ¿eh? Sí, homenaje a Dennis Law, que era hoy. Sí. No se les ha ocurrido otra cosa que perder en casa 1-3. Ha dicho a Morín que ha sido bochornoso, que son el peor United de la historia, de la Premier.
Sí, eso lo dice el entrenador. Está claro que él no tiene toda la culpa de todo esto. La culpa tiene de los últimos partidos, pero que este ya venía de lejos y que el trabajo que está haciendo en Manchester con el United es realmente lamentable. En Italia ha ganado el Inter, que va a la caza del Napoli. Parece que la cosa va a ser entre napolitanos y neroazzurros, ¿no?
Sí, era el único partido de los que juegan Champions que se ha dejado para hoy. Ha ganado el Inter ahora en el último horario de la Serie A, 3-1 al Empoli, un golazo de Lautaro el primero, y han marcado Dumfries y Thuram. Ayer el gran partido de Italia, que seguimos diciendo el gran partido de Italia porque por nombre lo sigue siendo para nosotros, el Juve Milan.
Por el nombre, ¿no?
Claro, por el nombre. Acabó 2-0 con victoria para la Juve, pero es verdad que como están los dos en horas tan bajas y la temporada está siendo tan pésima, que recordamos que la Juventus ha empatado 13 partidos en lo que va de temporada, pues bueno, pues no estamos hablando lógicamente de ellos. Y lo que tú dices, el Nápoles ganó 2-3 al Atalanta, en casa del Atalanta, un partido igualadísimo con golazos, al final lo decidió Lukaku con un remate de cabeza en el 77, y el Inter con la victoria de hoy, que son los dos equipos que están ahí en 3 puntitos, pero es verdad que al Inter le queda un partido por jugar, es decir que si presumiblemente lo gana porque es contra la Fiorentina, estarán empatados a punto. La Serie A va a estar súper interesante de aquí al final de temporada.
En Alemania tenemos el mano a mano entre el Bayern de Múnich y Bayer Leverkusen, siguen ganando los dos, pero cuidado a la visita del próximo martes al Metropolitano, ¿eh? Viene el equipo de Xavi Alonso, que creo que lleva 11 victorias consecutivas, ¿eh?
Sí. El gran batacazo del Leverkusen esta temporada fue el del Liverpool, con aquel 4-0 de los ingleses, pero el resto de temporada del Leverkusen no está yendo mal. Es cierto que la Liga ha empatado muchos partidos, que el año pasado hizo una temporada tan absolutamente brutal que no es normal lo que hizo y lo que está haciendo esta temporada, así que se asume un poco más al papel que puede tener el Leverkusen, pero es que el Bayern también ha entrado en el modo rodillo, yo lo llamo el modo quitanieves este de ahora de invierno, un rodillo invernal que está ganando todos los partidos, le está metiendo 4 puntos de ventaja a la clasificación, la están manteniendo, y el Leverkusen, que va a visitar el Metropolitano, ayer por cierto, un golazo de Florian Wirtz otra vez, este chaval está de dulce, igual que Sig, el delantero del equipo de Xavi Alonso, que está en gran forma y está haciendo goles, y vienen con una novedad, que es la lesión de Terrier. Ayer se lesionó en los primeros minutos de partido, es un jugador con el que está costando contando bastante Xavi Alonso, y que no estará en el campo del Atlético de Madrid.
Vale. Y por último, en Francia, lo del Paris Saint-Germain ya es una cosa prácticamente decidida, llevamos 18 jornadas, pero es que ya es tan brutal la diferencia que hay poco que contar, ¿no?
Sí, porque si ni siquiera los seguidores son capaces de mantener un poco victorias consecutivas. Hoy el Olympique de Marsella, que jugaba el último, ha empatado a uno con el Estrasburgo, que está más o menos en mitad de la tabla, y no ha sido ni capaz de sumar los tres puntos que le podrían acercar al Paris Saint-Germain. Ayer el PSG jugaba contra el Lens, un campo complicado siempre el del Lens. Ganó al final, sufriendo, pero ganó. Marcó Fabián Ruiz en el 60 y luego marcó Barcola en el 86. Sacaron los tres puntitos, así que todavía le mete más. Ya tiene al segundo a 9 puntos y estamos a 19 de enero. O sea que imagínate cómo puede acabar la Liga prácticamente en marzo, como casi siempre.
Muy bien. Feliz semana de Champions, Mansi. Gracias.
La disfrutaremos. Un abrazo,
claro,
Joseba.
Sí, hasta mañana. Adiós. 11 y 19 horas menos en Canarias. Hablamos del líder, hablamos del Real Madrid, que necesitaba un partido, pues redondo, no vamos a decir que ha sido, pero que ha sido muy superior a su rival. La primera parte sí que ha sido realmente espectacular, con un Kylian Mbappé que ha estado en modo estelar. ¿Para qué? Pues para saldar deudas pendientes, como por ejemplo las de Ancelotti. ¿Con quién? Con la prensa.
Todavía estoy un poco confundido en el sentido que hoy he oído los últimos días que jugamos muy mal a fútbol, y lo que veo es que Real Madrid es líder. Entonces, seguiré todavía estudiando a ver quién se equivoca.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Tenía ganas de decirlo, Ancelotti, ¿eh?
Y no solo ese, ha estado muy reivindicativo. No es habitual en Ancelotti, pero hoy ha sacado pecho. Ha
presumido, bueno, ya lleva algunas semanas autorreivindicándose y reivindicando el papel del equipo, ¿eh?
Sí, posiblemente. Uno se acaba cansando, ¿no? Es cierto que te pinta la cara el Barça y que te mete 5 en la final de la Supercopa, pero, por ejemplo, de los últimos 15 puntos en Liga, el equipo ha conseguido 13. Si analizas los 10 últimos partidos oficiales, son 8 victorias, un empate en Vallecas y la mencionada derrota ante el FC Barcelona. Y el equipo sigue, quitando la Supercopa, vivo en todos los frentes, con 2 títulos en el bolsillo. Pero es evidente que pues hay cosas que mejorar. Pero hoy, por ejemplo, Ancelotti también ha presumido de colocar bien en el campo a Mbappé, que ha sido, junto con Rodrigo, para mí el gran protagonista del partido. Dice Ancelotti que muchos pensaban que tenía que jugar en la banda Mbappé, pero que para él es el mejor delantero centro, y ha recalcado esto de jugar por el centro. Así que un reivindicativo Ancelotti, que por cierto hasta ahora está celebrando el cumpleaños número 101 de su suegro Antonio. Anda. Que creo que por primera vez es alcarreño. Y creo que por primera vez ha visitado esta noche el Estadio Santiago Bernabéu y no ha elegido mal día. Se ha fotografiado Ancelotti en sus redes sociales con su suegro Antonio, que insisto, tiene 101 años y que ha estado esta noche en el Estadio Santiago Bernabéu. Por lo demás, se caía Tchouaméni con molestias en la pierna izquierda, entraba en su sitio Ceballos, que ha sido otro de los destacados. Por cierto, que entre Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo y Valverde ya suman 56 goles oficiales. No está nada mal la cifra. Mañana el equipo va a conocer su rival para los cuartos de final de la Copa del Rey. Y como digo, también ha sido protagonista Ceballos en la zona mixta. Ha dicho que se va a quedar hasta final de temporada. Sabes que el Betis le quiere, que incluso Isco pues le ha puesto el capote para ver si cambia de aires, pero es evidente que ahora mismo está en un buen momento.
Sí, además, y no tiene, se va a marchar. Claro, y tiene
sí, ahora mismo
ahora,
sí,
claro.
Lo está disfrutando. Y también se le ha preguntado en la zona de televisiones a Ceballos por esas palabras de el Cholo Simeone, a las que ayer respondió Ancelotti. Y Ceballos también ha estado contundente.
Bueno, yo creo que aún el Cholo no ha superado las 2 finales que ha perdido contra el Real Madrid. Ellos tienen sus opiniones, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguimos en la misma línea, que seguir ganando y disfrutando de la victoria.
A mí me ha sorprendido mucho escuchar de boca de Ceballos esto que acaban de escuchar todos ustedes. De Ancelotti no tanto, pero de Ceballos sí. No pensaba yo que se iba a elegir en portador del Real Madrid, que lo puede hacer, por supuesto, que tiene todo el derecho de hacerlo, pero me ha sorprendido. ¿Querías decir algo de los
sí,
101 años del
suegro
de Ancelotti?
Cuando estaba diciendo, Miguelito, lo de que el suegro de Ancelotti es de la Alcarria, el carreño, ¿te acuerdas de aquel viejete del anuncio de otra vez el Madrid campeón de Europa?
Sí, sí.
Esa de Majalrayo.
Ah, sí, que es verdad.
De un pueblo de Guadalajara, ese viejete murió ya hace unos años. Mm-hmm. Pero me he acordado de él, fíjate tú.
Ah, bueno, y lo has trasladado a la antena, ¿no?
Sí, sí, no.
Ah, bueno,
es
que pensaba yo que ibas a dar algún
muy
dato
bonita,
de
la historia
de Ancelotti
que,
y tal.
Que,
sí.
No, es que cuando lo dijo parecía que el Madrid nunca iba a ganar algo Europa.
Ya.
Y mira ahora.
Vale, muy bien. Un apunte bien. Has adornado la intervención de Miguelito, sí. Hay buena miel en la Alcarria, ¿eh? Extraordinaria.
Sí, y en esa zona de donde era este señor, Majalrayo, hace un frío que pela.
Sí, bueno, hace frío en todas partes.
Sí, pero vete tú allá a Sigüenza, de esa zona.
Sí, sí. ¿Qué dices de la miel de la Alcarria, Miguel?
No, que mi madre era de un pueblo de Guadalajara.
No, anda, mira.
También veraneaba allí Luis Munilla de joven, ¿eh? Beleña del Sorbe y siempre
ibais a las fiestas allí, ¿no?
Sí, claro. Y era una parada obligada en Guadalajara, cerquita de la estación, traerse miel de la Alcarria, por supuesto. Claro que... no ha tenido que esperar 101 años Álava para reaparecer, pero se le ha hecho muy largo la recuperación.
La verdad, cuando os ponéis poetas, en plan poetas...
Claro,
la Alcarria
no,
lo que tiene,
está quedando un bloque informativo.
Es literatura y poesía, es que es todo.
Sí,
todo
estamos,
junto,
estamos
sí.
en un buen momento, Joseba. Sí. Digo que no ha tenido que esperar tanto, pero ha sido también hoy emotivo ver a David Álava un año, un mes y dos días después de lesionarse, reaparecer. Ha jugado los 13 últimos minutos y evidentemente hoy el vestuario estaba de fiesta por su reaparición. Se han hecho fotos también pues con todos los médicos, con todos los fisios que han estado a su lado. Y bueno, pues es un refuerzo importante para Ancelotti, que vamos a ver si le traen a Alexander Arnold. El Madrid parece que ha puesto sobre la mesa en torno a 11 millones de libras. No sé si le va a parecer insuficiente al Liverpool, pero como te vengo contando, el Madrid está intentando que venga ahora y no en verano, ahorrarse esa prima de fichaje y dársela al Liverpool, pero también la opinión del jugador importa, porque claro, igual él quiere pues acabar allí en Liverpool bien, ganar la Premier, optar a ganar la Champions y luego trincar una bonita prima de fichaje.
Muy bien. Seguro que quiere hacer algún apunte sobre el análisis que hemos hecho del Alcalá. ¿Se ha cortado otra vez, Roberto Morales? ¿No está? No, vaya, bueno, pues nada, pues vamos a ver si podemos recuperar esa conexión que se ha cortado ya.
Seguro que tiene algún ascendente de la Alcarria también.
Sí, ¿quién no tiene un ascendente de la Alcarria? Claro, la Alcarria es el origen de todo.
La familia de mi padre se trasladó a vivir desde el País Vasco a Molina de Aragón, que yo creo, Pedrito, que ese sí que es el pueblo más frío de toda España.
Sí, por lo menos la población grande más fría, sí. Porque claro, en Guadalajara hay pueblos alrededor de Molina de Aragón que incluso hace más frío, pero claro, son muy pequeñitos.
Sí, correcto.
Pero Molina, que debe tener como 2.000 habitantes.
Sí,
más
por ahí.
Esto parece un espacio patrocinado por la Diputación de Guadalajara. ¿Eh? Está muy bien.
Sí, del Alto Tajo. Encanta, sí, ahí estamos. Esto.
Roberto Morales, hola Robert, ¿qué tal? Muy buenas. Oye, llamarle por teléfono, joder, que es más seguro ya el teléfono, que es que se ha cortado cuatro veces el aparato este. Llamarle por teléfono que va a entrar seguro, aunque se oiga peor, porque no puedo seguir haciendo publicidad de la Alcarria. Es que si no, se me va a ir esta hora. Pues nada, Miguel, voy a ir al informativo, porque es que si no, se nos va...
Mira, un oyente sigue haciendo publicidad de la Alcarria y dice, estamos en Retiendas, Guadalajara, que es otro pueblo que hay por ahí, cerquita de Majalrayo, y ahora mismo 2 grados bajo cero en este pueblo.
Vale. ¿Está Roberto Morales o no está Roberto Morales? Todavía no. Bueno, y está Xavi Lasso. Xavi, ¿estás? Hola.
Aquí estoy, yo.
Vale, pues entonces vamos a hacerlo bien.
Hola de Guadalajara, ¿eh?
Venga, vamos.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Llegados a este punto, vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está preparado Xavi Lasso, como han escuchado. Hola, Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Estamos a escasas horas de volver a escuchar esto.
I, Donald John Trump, do solemnly swear
that I will faithfully execute.
Y es que mañana a las 4 de la tarde, hora española aproximadamente, Donald Trump va a ser proclamado de nuevo presidente de los Estados Unidos hasta 2029. Medidas en inmigración podrían ser sus primeros pasos, según nos ha contado Andrea Betti, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas.
Las primeras órdenes tendrán que ver con inmigración. Parece que Trump quiere llevar a cabo algunas primeras deportaciones que a lo mejor tendrán números muy reducidos, pero servirán sobre todo para mandar un mensaje a sus electores de que él estaría respetando las promesas electorales.
De hecho, Donald Trump está realizando en estos momentos un mitin previo a la investidura de mañana.
The Trump effect. It's you. You're the effect.
Ese es el sonido en directo desde Washington a escasas horas de que vuelva Donald Trump a la Casa Blanca. Por cierto, que TikTok, la red social, ya ha sido restablecida en Estados Unidos tras las declaraciones del propio Trump anunciando que aprobaría su uso de nuevo. Te recuerdo que en el día de hoy, esta mañana, había sido prohibida esta red social por el Tribunal Supremo estadounidense. Y más cosas, ya están en libertad 3 rehenes liberadas por Hamas tras el alto al fuego que ha empezado esta mañana entre los palestinos e Israel. Ese era el momento en el que los familiares de las 3 chicas celebraban su vuelta emocionados. Un hecho que también se ha celebrado en las calles. Este primer intercambio se ha realizado a cambio de 90 prisioneros palestinos. Representa el inicio de 6 semanas en las que se prevé que haya más canjes paulatinos entre 33 rehenes y más de 1.900 presos. Esta tregua, como decimos, se ha iniciado esta mañana y puede ser beneficioso para ambos bandos. Es lo que nos ha contado en COPE el doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego.
Hamas está exhausta, está descabezada, sus líderes han desaparecido, su zona de influencia está destruida, la población está bastante más en contra de lo que la gente puede percibir porque piensan que les han traído la desgracia. Y luego Israel también es un estado próspero que vive del turismo y que vive de las empresas de alta tecnología, y en ambos casos necesitan un contacto con el exterior constante para poder generar riqueza.
Y la empresa Indra ha hecho oficial su cambio de presidente. Ángel Escribano sustituirá a Mark Murtra tras su nombramiento como presidente ejecutivo de Telefónica. Precisamente la vicepresidenta primera del gobierno, María Jesús Montero, ha defendido este domingo el nombramiento de Murtra como presidente de Telefónica, del que ha dicho que es indiscutible su perfil profesional y de buen gestor, además de asegurar que la empresa necesitaba su renovación.
La empresa está en un proceso de renovación de su propia dirección. Tocaba el proceso de renovación. Ese relevo que tenemos que dar es muy importante para seguir caminando y para tener dinamismo.
Y hoy, 19 de enero, Dolly Parton cumple 79 años. La que para muchos es la reina de la música country ha grabado más de 50 álbumes y se calcula que durante toda su carrera ha alcanzado la cifra de nada más ni nada menos que 1.000 millones de discos vendidos en todo el mundo, Joseba.
Uy, 1.000 millones, qué barbaridad.
¿Qué te parece?
Yo no me he comprado ni uno.
Yo tampoco.
Yo tampoco. Pero si ha ganado 1 euro por cada disco que ha vendido, imagínate.
O medio.
Sí, o medio. Qué barbaridad. Muy bien, Xavi, que tengas una buena semana.
Igualmente,
gracias.
Adiós.
Adiós, adiós.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Seguimos contando y analizando lo que ha dado sí el mundo del deporte en este fin de semana. Nos hemos quedado a medias con el partido, con la victoria y el liderato del Real Madrid ante la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Sigues por ahí, verdad, Miguel?
Aquí sigo.
Vale, y ya podemos incorporar a Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Roberto Palomar. Roberto Morales, hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
¿Estás contento de lo que has visto hoy en el Bernabéu? Seguro que sí.
Sí, mucho. Yo creo que sin duda ha sido uno de los partidos más completos de la temporada y creo que al que ha resuelto antes, ya al descanso, sin tener ninguna complicación posterior, se ha visto un Real Madrid muy superior a Las Palmas.
Y además encabezado por un Mbappé que ha hecho el mejor partido que desde que viste la camiseta blanca, que es un poco lo que añoraba el aficionado del Real Madrid, ¿no?
Bueno, lo venimos avisando hace tiempo, Joseba, y no estábamos locos. Veíamos una progresión continua en un futbolista que se va pareciendo mucho al que fue considerado por todos el mejor jugador del mundo. Creo que ya cuando toca el balón se ve que es el futbolista que tanto temor infundaba a los rivales en el pasado y que ha pasado de la falta de confianza que confesó, que llegó incluso a decir que había tocado fondo con el penalti que falló en San Mamés, a exhibir ya su mejor imagen, quitarse hoy el miedo a fallar un penalti teniendo personalidad para lanzarlo y luego dar una exhibición, todo lo que ha hecho Mbappé hoy, muy sobrado de confianza, viendo a ese antiguo jugador que tanto desbordaba y que tantos goles bonitos hacía y que tanta personalidad tenía. Ha completado, yo creo, el proceso de adaptación al Real Madrid. Los jugadores, sus compañeros le entienden mucho mejor y ya estamos viendo al Mbappé que todos conocemos para reclamar para mí el liderazgo, porque creo que hay pocos jugadores en el mundo mejor que él y en esta plantilla creo que Vinicius le puede competir, pero no de ninguno más.
Es curioso esto del mundo del fútbol, cómo cambian las circunstancias en cuestión de horas, porque el jueves Endriki apagó un incendio que en caso de seguir adelante sabe Dios lo que hubiera provocado, ¿eh? Porque las consecuencias podían haber sido graves. Y de repente te encuentras 3 días después con el liderato del Real Madrid con 7 puntos de diferencia sobre el Barça y 2 contra el Atlético de Madrid. Esto no hay quien lo entienda, ¿eh?
Yo apuntaría, Joseba, un poco más atrás. Yo apuntaría el incendio que se monta lógico después de ser goleado en la final de la Supercopa por el Barça en un día que se ve que Ancelotti tomó decisiones que todo el mundo pensábamos que iba a tomar, pero que los jugadores no le respondieron en el campo y que todo el mundo apuntó a un sistema que no valía, a futbolistas que estaban mal entrenados, a una táctica con desajustes, a poco entrenamiento en Valdebebas, y de repente hoy pues Ancelotti saca pecho con toda razón, porque bueno, sigue siendo el mismo entrenador y le saca 2 puntos al Atlético de Madrid y 7 al Barça. Lo de Copa del Rey te digo que no me sirve de referencia porque creo que fue un partido que tenía sentenciado y que resucitó por 2 errores graves, 2 detenciones, una de Camavinga y otra con el penalti que cometió Asensio. Si no llega a ocurrir eso, el partido también lo tenía sentenciado, pero los jugadores se dejaron llevar algo que hoy no han hecho y por eso creo que han mostrado la mejor imagen de la temporada.
Muy bien. Roberto, te mando un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta pronto. Miguelito, el Madrid ya prepara el partido de Champions del miércoles, ¿no?
Sí, el miércoles contra el Salzburgo. Bueno, hay alguna mínima opción de que el Madrid consiga el octavo puesto, pero es difícil. Para empezar en esta jornada tendría que no ganar el Brest. El Madrid obligado a sacar los 6 puntos y a golear al Salzburgo y a ver qué pasa, pero está difícil. Lucas Vázquez está sancionado para ese partido, así que en principio jugará Valverde de lateral derecho. Y por último decirte que ha confirmado ya Ancelotti en la rueda de prensa una noticia que dábamos la semana pasada en Arabia. ¿Quién va a ser el número uno lanzando los penaltis, el primer lanzador, cuando esté en el campo? Evidentemente hoy no lo estaba y no ha podido ejecutarlo, me refiero a Vinicius, pero aunque hoy Mbappé se ha liberado transformándose en penalti, cuando estén todos en el campo, el primer lanzador será Vinicius, que de momento ha tirado 4 esta temporada y 3 la anterior y ha metido los 7.
Muy bien. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
En la otra cara de la moneda está el Fútbol Club Barcelona. Elena Condisola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Y además, al mal resultado de ayer y las malas sensaciones que dejó el Barça, sobre todo en la segunda parte, se añade la lesión de Dani Olmo.
Sí, estará de baja un par de partidos, no va a viajar con el equipo mañana a Lisboa, tiene una sobrecarga en el sóleo de la pierna derecha, es una lesión leve, pero le va a impedir estar en Champions y seguramente también en Liga este fin de semana contra el Valencia. Ayer fue suplente, entró en la segunda parte, lo que dicen desde su entorno es que seguramente también ha acusado el estrés que ha vivido en las últimas semanas debido a su no inscripción. Finalmente se logró la cautelar la semana pasada. Y el Barça, que muestra 2 caras completamente diferentes, porque en Liga se atasca, solo 6 puntos de los últimos 24 ha podido sumar. En Getafe también lo tiene siempre muy complicado, lleva 5 partidos sin ganar en el Coliseum, pero en Champions muestra su mejor versión, es segundo por detrás del Liverpool, igual que también hemos visto la mejor versión del Barça en la Supercopa de España y en la Copa del Rey. Se hace difícil de explicar, pero es cierto que sigue gafado en Liga. Ha empezado este 2025, donde dejó la Liga hace 28 días, dejándose puntos a priori contra rivales que suelen ser más asequibles.
Desde luego. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué
tal? Muy buenas a todos.
Ayer, y mira que fue buena la puesta en escena del Barça, en el Coliseum, pero yo creo que con el paso de los minutos y sobre todo con el gol de Arambarri, el Getafe de Pepe Bordalás fue envolviendo al Barça y le hizo morder el anzuelo hasta que le llevó al terreno que quería.
Es un experto el Getafe en eso, da igual quién entrene al Barça, si Xavi, si el caso ahora de Hansi Flick o cualquiera, o incluso en la época más gloriosa del Barça. El Getafe te lo pone difícil, pero yo lo achaco más a lo que decía Elena. Yo ya sabes que soy un gran detractor desde el punto de vista barcelonista de las copas, supercopas, etcétera. Por supuesto que le han dado una gran alegría, 2, pero sobre todo 1, al culé de meterle 5 al Betis y especialmente meterle 5 al Madrid, como antes recordaba Robert, pero ha sido en 2 competiciones que no valen para demasiado, y ahora que viene la que realmente interesa, pues ahora el Barça vuelve a sus andadas. Yo no puedo demostrar 100% que sea por el cansancio acumulado de estos otros 2 partidos, pero en cualquier caso da rabia que las 2 mejores noches de fútbol que has tenido no son en la competición en la que realmente más lo necesitas.
Claro, porque además es que nos estamos quedando con los grandes partidos que ha hecho el Barça, que ha hecho grandes partidos, pero nos estamos quizá olvidando un poco de la Liga, ¿no? Y es que 7 puntos de diferencia del Madrid, con todas las críticas que le están cayendo al Madrid, son muchísimos puntos a estas alturas de la temporada.
Es tremendo. Y es un hoyo que se ha acabado el Barça solo, y no ahora, porque, bueno, o sea, empatar en Getafe no pasa nada, como hemos dicho antes, es casi habitual, pero el mes de noviembre pues ahora te persigue y te duele. el Madrid estaba muerto en la Liga cuando saliste del Bernabéu y has sido tú el que lo has metido otra vez, sin quitarle méritos al Madrid, que ayer hizo un gran partido, pero el que mete otra vez al Madrid en la lucha por el título de Liga es el Barça, perdiendo precisamente contra Las Palmas, contra el Leganés. Ahí, en esos partidos, es donde se empieza a abrir la brecha. Luego, ¿puedes empatar en Getafe? No es ninguna locura, pero lo triste es lo que hiciste antes.
Claro que sí. Bueno, pues evidentemente, viendo cómo se está desarrollando la Liga, no se puede descartar absolutamente nada y no se puede decir, no, pues a esta competición no me voy a dedicar demasiado. Pero ahora llega la que parece que va a ser su competición fetiche este año. Ya veremos hasta cuándo, pero por ahora sí parece la Liga de Campeones, ¿no?
Sí, lo que pasa es que va al revés de las previsiones que había antes de empezar la temporada, porque yo creo que con la Liga más o menos se podía soñar, aunque el Madrid tenía un buen equipo y tal, pero la Champions está muy lejos y ahora es la que estás mejor colocado, mejor clasificado. Y parece, la sensación que da es que lo pasas peor con el Leganés y con el Getafe que ahora que vas a jugar contra el Benfica o contra el Bayern. O sea, la teoría es una, pero la práctica dice que el Barça lo pasa peor contra rivales inferiores. Entonces, pues sí, la verdad es que invita a soñar con la Champions, pero vamos, tampoco vamos a volvernos locos, hay que ir paso a paso. Pero sí que es verdad que uno tiene la sensación que cuanta más enjundia tiene el rival y el partido, mejor lo va a hacer el Barça de Flick. O sea que, desde ese punto de vista, nada mejor que suene el himno europeo.
Sí, además es que este tipo de bajones que se producen en la Liga no se puede achacar a que, por ejemplo, Pedri haya bajado el rendimiento,
no.
O Lamine Yamal haya bajado el rendimiento. Mantienen un buen nivel, pero el equipo no sabe ganar.
Que va, si jugaron muy bien a nivel individual, es posible que, por ejemplo, pues Lewandowski, o siempre encuentras algún jugador que no está tan fino como en el partido anterior, pero el nivel global es muy bueno y la explicación a los otros partidos, los de noviembre, pues sí que podía ser que no estaba Lamine Yamal, que estaba lesionado en la mayoría. Pero la explicación a lo de ayer no es nada individual. Pedri hizo un partidazo, tal vez fue el mejor jugador del Barça. Gavi sigue demostrando que es un jugador que parece que no esté lesionado. Vas sumando, Koundé vuelve a estar a un nivel de forma del mejor lateral del mundo y tal. Pero llega la Liga, llega el Getafe y te encallas ahí. Y la verdad es que da mucha rabia porque la Liga la empezaste con una exhibición tremenda de juego y de resultados que parecía que iba, hombre, no a durar para siempre, porque nada dura para siempre, pero más o menos a mantenerse. Y te estás dando de bruces con la realidad. Y no es una realidad tampoco, como dices tú, definitiva ni tétrica, no, o sea, el Barça puede ganar la Liga, pero cada vez se lo complica más. Claro,
claro que sí. Próxima estación del Barça, en Lisboa el martes, ¿no, Elena?
Sí, el martes en Lisboa, viajan mañana por la mañana. Déjame comentar también un par de cosas. Sí. La denuncia de Balde ayer, sí, porque recibió insultos racistas por parte de la grada del Coliseum. Ha reaccionado rápido el presidente de la FIFA, Infantino, diciendo que está horrorizado por los insultos y que estos actos no deben tener cabida ni en el fútbol ni en la vida. Y después ya hemos venido contando que el Barça está interesado en la cesión de Rashford, pero solo lo van a poder intentar si sale Ansu Fati o Eric García. Ansu Fati de momento sigue empecinado en quedarse, a pesar de que Hansi Flick le ha dejado 4 partidos consecutivos en la grada. Y Amorim, el entrenador del Manchester United, ha dicho que él no va a poner a un jugador como Rashford porque no cree que sea lo mejor, que no cree que sea algo positivo para que el equipo mejore.
Vale. Recuerdo que ayer hubo otro acto de racismo en el este del Molinón, en contra de un jugador del Elche, creo que era Soricaba. El Sporting de Gijón ha anunciado que ha detectado, que ha identificado ya a la persona que profirió esos insultos racistas y que va a proceder a la expulsión inmediata de sus instalaciones. Bueno, pues seguiremos denunciándolo, porque como se siguen produciendo estos casos, hay que seguir denunciándolo hasta que se erradiquen definitivamente. Dani, que tengas una feliz semana. Gracias.
Igualmente, gracias a todos.
Elena, hasta el tertulión, gracias.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos del que hasta ayer era líder, ahora segundo clasificado, el Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el día después de una derrota? No cabe duda que dolorosa, lo reconoció el propio Cholo, porque claro, cuando uno se acostumbra a ganar, pues luego llega una derrota inesperada y duele más.
Bueno, pues cada uno en su domicilio, ha habido entrenamiento de recuperación, no ha habido ingresos domiciliarios por la sección de urgencias, no ha habido desmayos, no ha habido, o sea, lo extraordinario era llevar 15 partidos ganando y ahí es donde hay que poner el acento, en lo bonito y en lo hermoso que ha sido disfrutar de ese camino, y justo acaba la racha en el partido y que yo creo que ninguno de los jugadores ni entrenador del Atlético de Madrid pensaba que se podía perder, claro, después de la película, digo, porque cuando tú pierdes un partido habiendo tenido 8 ocasiones delante del portero, 2 palos y un penalti fallado y pierdes 1-0, pues es fácil pensar que en el guión de la primera derrota no entraba una película como esa, ¿no? Pero con todos los respetos al Lega, que se le ocurrió y acabó sacando ese triunfo.
Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches y felicidades, Antonio.
Ah, es verdad, Antonio, felicidades. Bueno, ya, lo hemos felicitado ya por línea interna, ¿no?
Exacto. ¿Qué es donde hay que hacerlo?
Siempre, claro, hermano, hay que felicitarle
claro,
siempre.
Claro, le quedan 17 minutos de cumpleaños todavía.
Soy un bétega de la vida.
Absolutamente. De la vida y del amor, sí, señor. Sí, señor. Gato, ¿calificas esto como un accidente o ves algo más en la derrota
sí,
de la Leti ayer?
Sí, sí, sí. Yo lo hablamos ayer. Yo creo que es un accidente porque lo ha hecho bien Antonio. Yo creo que lo que más inquieta es que hayas perdido un partido que a lo mejor quizá en el colectivo la gente no pensaba que este partido se podía perder con el Leganés, con todo el respeto para el Leganés, que hizo un partidazo, pero no entraba en los parámetros. Pero tú analizas el partido y a la de Timariz, sin estar de 10, hizo un partido que lo pudo haber ganado. Y es verdad que muchas veces ha ganado partidos sin merecerlo, pero este partido a lo mejor no merecía perder y cayó. Yo creo que ahí al final es un problema también de contundencia, que es verdad que eso siempre lo reseña Simeone y esta vez no la tuvo. Porque sí que tuvo ocasiones y sí que generó fútbol o ocasiones por lo menos para resolver el partido, pero no entró la bola. Y sí que es verdad, yo en ese debate que protagonizaron un poco Black, hablando de que le faltó energía, el Cholo decía que no, yo sí que veo que el equipo, cuando el equipo no está de 10, vale, pero si estás a un notable, cuando tú bajas un escalón, y ayer fue futbolista que no estuvieron bien, Pablo Barrio no estuvo bien, Lenormand no estuvo bien, Gala no estuvo tan incisivo, Griezmann estuvo fallón, entonces eso lo acumulas y al final eso le genera un problema, una merma al Atlético de Madrid, pues tiene que resolverlo. Para mí es un accidente, bueno que venga contra el Leganés porque ahora viene drogadura, ¿eh?
Sí, sí, sí. Bueno, pues el martes el Leverkusen de Xavi Alonso. O sea que...
Sí.
Bueno, pero bueno, en el Metropolitano la cosa cambia, ¿no?
Exacto.
Yo creo que ahí hay un...
No, y aparte, Antonio, eso lo sabes tú mejor que yo, que había una demanda absoluta y brutal para este partido. O sea, no quedan entradas
bueno,
para nada.
Hace rato ya, ¿eh?
Sí, 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 que está... O sea, de la gente como está tan contagiada de lo que está haciendo el equipo y sobre todo en Champions, que también el equipo ha remontado el vuelo y está haciendo una temporada que, bueno, le permite meterse casi entre los 8 primeros, ¿no?
Sí, pero son termómetros extraordinarios para valorar la situación de cada uno de los equipos. El Leverkusen viene ahora con un subidón tremendo porque empezó muy mal la temporada, parecía que había perdido ya todo el terreno con la Bundesliga, se ha metido otra vez después de 11 victorias consecutivas, o sea que está realizando un poco el camino paralelo que realizó el Atlético de Madrid hasta ayer, ¿no?
Sí, y aparte yo creo que es un partido además a nivel europeo que te marca mucho las tendencias y sobre todo yo creo que si hay ingredientes o atractivos para ver en el fútbol ahora mismo en un partido de Champions, un Leverkusen Atlético de Madrid es mucho que decir, ¿eh? Dos estilos diferentes, dos equipos que a pesar del accidente este del Atlético de Madrid están en tendencia ganadora y el Leverkusen que viene con un Xabi Alonso que además querrá que hacer daño, pero bueno, yo creo que la fuerza del Metropolitano va a ser fundamental. Y yo creo que el equipo se tiene que rearmar y saber que este accidente no se puede volver a repetir.
Ya sabemos que no es un eliminatorio, o sea, que no es un partido de vida o muerte porque te vas a clasificar entre los 24 sí. primeros, pero los dos se juegan están entre los 8 primeros.
Claro.
Está el Leverkusen con 13, el Atlético de Madrid con 12. Prácticamente el que gane está metido entre los 8 primeros. Está bien.
Y liberas una eliminatoria de Champions, o sea, dos partidos.
Y ya te digo yo, perdón, que la dificultad del rival y el premio que apunta Pedro va a hipermotivar al equipo rojiblanco.
¿Estás más cómodo en el segundo puesto que en el primero, Antoñito?
Absolutamente.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Sobre todo en la jornada 19, porque si esto me lo dices faltando 3 jornadas, te diría que no.
Sí.
Pero faltando 18, te digo que sí, que no me importa estar ahí.
Agazapaditos, sí, señor.
Sí, ya. Queda mucho.
Vale, vale. Gato, feliz semana, ¿eh?
Igualmente.
Un abrazo. Hasta el tertuliano, Antonio. Hoy, bueno, tú siempre vienes con la espalda ancha,
sí,
dispuesto a soportar
hoy
todo.
Hoy hay argumentos de sobra y, bueno, creo que no van a tener nada que hacer.
Vale. Te escucharemos luego. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Chao, chao, chao.
Nos falta por repasar 2 partidos, como por ejemplo la victoria del Atlético en Vigo. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Ha perdido un poco el Celta el punch que tenía en casa, porque fuera le estaba costando más, pero en casa parecía un equipo mucho más solvente de lo que ha demostrado hoy, ¿no?
Sí, cierto. Se ha roto la racha que tenía el equipo de Claudio Giraldez como local, pero lo cierto es que el partido de hoy yo creo que no sirve demasiado como termómetro, porque el encuentro ha venido especialmente marcado mejorado en lo físico y creo que también en lo anímico para los dos equipos después de lo sucedido para el Athletic y para el Celta el pasado jueves, ¿no? Con motivo de las durísimas eliminatorias de Copa del Rey que tuvieron unos y otros, sobre todo en el caso del Celta, teniendo que jugar a domicilio, encima una prórroga frente al Madrid en el estadio Santiago Bernabéu. Con decirte que en el caso del Celta, Guaita fue el mejor del equipo local, pues yo creo que la gente puede ir entendiendo por dónde han ido los tiros de un partido que fue capaz de resolver un Athletic que a los puntos fue mejor, que aprovechó dos zarpazos para anotar dos goles y que es verdad que cuando llegó ya el gol de Hugo Álvarez en los últimos minutos, pues fue demasiado tarde para intentar conseguir por lo menos un gol más que valiese para dejar un punto en casa. Y de hecho, las declaraciones fueron muy contundentes, sobre todo del entrenador local, de Claudio Giraldez, que había acontecido en la sala de prensa de Balaídos, que manifestó de forma más que rotunda que el de hoy frente al Athletic, que terminó con derrota por 1-2, ha sido el peor partido del Celta en lo que va de temporada.
Sí, señor. Y el Athletic, ojo, todos los méritos para el conjunto del Chingurri Valverde, que ya ha alcanzado, recuerdo, al Fútbol Club Barcelona, cuarto clasificado, empatado con el tercero, y que, vamos a ver, ya no tiene Copa del Rey, una competición menos, o sea, que cuidado.
A 14 puso a puntos del Barça en la jornada 11, el Athletic.
A 14.
Claro, es que el Barcelona, como suma...
En la 11, sí. En 9 jornadas la ha recuperado 14,
claro,
puntos.
Claro, el Athletic ha ganado 20 puntos, y el Barça, 6. Entonces, ha habido 14 de diferencia.
Qué barbaridad.
De hecho, Joseba, los protagonistas que han comparecido ante los medios de comunicación en Balaídos, que han sido Iñaki Williams y el propio Ernesto Valverde, evidentemente cuando se les pregunta hasta dónde puede llegar el equipo rojiblanco en comparación con los tres grandes que tiene por delante, salvo el Barça, que como decís están empatados a puntos, pues evidentemente todos esbozan una sonrisa socarrona de decir, bueno, pues los tres grandes están por delante y eso quizás mucho decir, pero a todos se les sale una sonrisa más que entendible cuando piensan en sus aficionados y en la posibilidad cada vez más real, mirando la clasificación, aunque falta mucho, de que este equipo sea capaz de conseguir plaza de Liga de Campeones de cara a la próxima temporada.
Muy bien, Santi, un abrazo, gracias, hasta mañana. Un
abrazo a ti, chao.
Y por último, en Pamplona, Alberto Sanzol. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Reparto de puntos entre Osasuna y Rayo, reparto de puntos justo?
Pues sí, porque yo creo que ha habido dos partes. Una primera que ha sido el Rayo mejor y una segunda en la que Osasuna le ha dado la vuelta a la tortilla, sobre todo con esa entrada de Raúl García y de Abel Bretones. Así que podemos decir que ha sido justo. Así lo calificaba Íñigo Pérez. No estaba tan de acuerdo en ese análisis Vicente Moreno, el entrenador de Osasuna, porque dice que la primera parte, al inicio hasta el gol, había sido mejor Osasuna y sobre todo reclama un penalti a Catena en esa primera parte. Ha dicho que no están teniendo suerte, que lo de Catena es un penalti como una catedral y que acababa de verlo justo antes de subir a la sala de prensa y que había ido indignado. Ha vuelto a recalcar luego que el penalti era clarísimo, así que no estaba nada contento Vicente Moreno. Eso sí, Joseba, le he preguntado a Íñigo Pérez porque estaba hoy en Pamplona a 6 grados con sensación térmica de 1 grado en un jerseycito de estos de camarero, una chaquetita de estas finas, y le he preguntado si es que no pasa frío y dice que hoy de hecho se ha puesto el jersey para que no le preguntemos por si pasa frío o no. Y
o sea, que estaba dispuesto a seguir en camiseta de manga corta, ¿no?
Correcto. Créeme que hacía muchísimo frío, ¿eh?
Ya, pero es que ya no quedan hombres como los de antes.
Correcto. Los navarros son así. Tengo que ser yo de las afueras.
Algún caso aislado como Íñigo, pero los demás ya no somos así.
He dicho que el otro día era Noeta, sí que tenía frío.
Correcto.
Ah, eso es la humedad, amigo.
Exactamente.
Ay, amigo.
Es que era lo mismo los 6 o 7 grados de San Sebastián que los 2 o 3 de Pamplona.
Efectivamente. Un abrazo, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Por cierto, para frío estamos viendo ahora en Movistar Deportes el partido de la NFL,
hace frío,
que está jugando en Filadelfia. Paco ha visto la imagen, se ha puesto el abrigo, aunque estemos a 43 grados ahora mismo
es
en
que
el
está
estudio.
Está nevando en la costa este, en Washington también. Si por eso hacen mañana lo de Trump... A cubierto. Es una coronación indoor.
Indoor. Pues está el campo absolutamente nevado. Tiene que haber además bastante nieve. No hasta los tobillos, pero casi. Y ahí no se suspende nada, ¿eh? A estos siguen jugando.
Y sí, bueno, es cierto que también no juegan con el pie y el suelo. Es decir,
sí, pero claro, con la nieve y eso, el agarrar el...
Pero tiene su épica.
El balón este tiene que ser complicado.
Y tú ves esas botas, que parecen como las de fútbol, parecen.
Por y tiene que tener unas cuchillas. Eso
puedas mirar los tacos que tiene.
Los tacos que tiene, sí, sí.
Yo creo que son 2.5 centímetros de taco de alto.
Es que es muchísima arrojado. Nieve. He mirado la temperatura ahora mismo, 2 grados bajo cero en Filadelfia. Pues ahí están. Y estos también están en manga corta, los que están jugando. O sea que...
¿Y juegan con césped natural o artificial?
Normalmente con natural.
¿Sí?
Sí, normalmente sí. Creo, ¿eh? ¿Queréis que vayamos a un sitio más plácido?
Si no, en el Bernabéu, cuando venga los Miami Dolphins, hay que cambiar el césped y hay que ponerlo artificial.
Como lo sabe todo, él seguro que nos va a responder. Desde Melbourne, ¿eh? Angelito García. Hola, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas. Te he dicho que no sé todo, sé lo que sé.
¿Sabes de todo?
Bueno, intento.
Se juega en césped natural la NFL, básicamente, ¿no?
Y en artificial, bastante artificial también.
¿Pero más natural que artificial o no, más o menos?
No, más artificial que natural.
Ah, ¿sí? Vale. ¿Estás viendo el partido de Filadelfia?
Pues no, porque he estado durmiendo. En el cambio horario tenía un jet lag de caballo y he estado durmiendo. O sea, que me pondré ahora y luego veré también el siguiente.
¿No ves cómo no quedan hombres como los de antes? Antes no se dormía. Ya, pero... Tú te ibas a Melbourne y te jorobabas y no dormías. Claro. Tenías que estar 48 horas despierto, pues estabas. Pero ahora hay que dormir.
No he llegado a las 48, pero las 40 yo creo que sí las he tocado.
Bueno, o sea, con todas las siestas que te echas en el partidazo ya has ido acumulando.
Claro, iba con acumulación.
¿Qué temperatura hay en Melbourne?
Pues mira, ayer rozamos el pico, ayer estuvimos en 33 grados durante el partido de Alcaraz y ahora hemos amanecido con 24, o sea que... No, y escucha, tenéis que venir a esta ciudad, eso sí que lo digo en serio, ¿eh? Me parece de la ciudad, o sea, más agradable.
Esa sí,
que
te gusta, ¿eh?
Sí, porque hay muy buen rollo, está todo el mundo...
No como Nueva York.
No hay ratas, no huele a porro. Claro,
no huele a porro, hay un río maravilloso que es el corazón de la ciudad, la gente está de buen humor, te sonríen en vez de ladrarte, te miran a la cara, no hay locos como hay en otras ciudades del mundo, o sea, no sé, es muy agradable todo.
Lo que no sé es cómo te dejan entrar a ti, porque para loco tú...
Ya, eso es verdad, eso es verdad.
No sé cómo consigues el visado.
Es la cuota anual.
Supongo. Bueno, Angelito, que ha hablado con Carlos Alcaraz después de la victoria contra Draper y antes de enfrentarse a Novak Djokovic en la madrugada o en la mañana del martes.
Bueno, Carlos, enhorabuena. Ha puesto el torneo, el Twitter oficial, cuando has hecho esa contradejada. Actividad extraterrestre en la pista. Carlos Alcaraz no es de este mundo. ¿Eres extraterrestre?
Ni mucho menos. Este tipo de golpe ya lo he visto a la gran mayoría de los jugadores. O sea, no he hecho nada especial. O sea que me gusta también hacer algo, ¿no? Este tipo de puntos, este tipo de cosas, pero... Ya no se ve especial.
O sea, que del Palmar, de Murcia, ¿no?
De siempre.
Y luego, tres pasitos, quizá pasazos, para completar el Grand Slam ganando aquí en Australia. Y vienen los más difíciles, empezando por Novak.
Sí, bueno, ya cuando llegas a los cuartos de final de un Slam, ya cada ronda es una gran batalla. Cada jugador con el que te enfrentas en cuartos, te puedes enfrentar perfectamente en una final. Y eso por lo que es muy difícil ganar un Grand Slam. Tienes que ganar ya a tres que, la verdad, que son grandiosos jugadores, de los mejores del mundo, sin ninguna duda. O sea que vamos a ver, pero obviamente es un pasito menos. Y ahora no queda, yo creo, que la recta final, que probablemente sea lo más complicado.
Por ello.
Vamos, gracias.
Angelito, todavía no tenemos hora, ¿no? Hasta mañana lo vamos a saber.
No, hasta mañana no se sabe.
Tú apuestas por las 9, bueno, ¿no?
Yo creo que son las 9 de la mañana. Yo creo que les van a dar el horario estrella, que es las 7 de la tarde, en la Rod Laver, por supuesto, en la pista central. ¿Sabes que ha habido cierto lío? Bueno, más allá de que a Djokovic aquí de vez en cuando hay gente que no le quiere mucho, ha habido una movida de que, bueno, la televisión oficial australiana, un presentador se puso a hacer el gracioso cuando vio unos aficionados serbios, llamó a Djokovic sobrevalorado, agrandado, medio insultó a los aficionados y demás, y Djokovic se ha picado de tal manera que dice que no vuelve a hablar con a pie de pista.
Sí, le ha dejado a Jim Courier con el micro y con la palabra en la boca. Sí,
pero no por Jim, ¿eh? Le ha pedido disculpas a Jim Courier, le pedí disculpas a los aficionados, es por uno de los comentaristas de la televisión australiana que faltó al respeto tanto a Djokovic como a los serbios y dice que no volará con ellos. Entonces es verdad que el público está un poco ahí extraño con Djokovic para haber ganado 10 veces aquí y que yo creo que van a ir con Alcaraz. Y ya te digo, si tengo que apostar, yo creo que va a ser el horario estrella, que es abriendo la noche, asegurándose la hora de inicio para no depender de otros partidos y que sea a las 9 de la mañana hora española del próximo martes. Ya sabes que es el capítulo 8,
sí,
los 7 anteriores,
4 ¿no?
para Djokovic, 3 sí. para Alcaraz, sí, pero le hemos ganado los dos más importantes, que son las dos finales, las dos de Wimbledon, y eso sí,
en
pista dura. Ha ganado las dos que ha habido en pista dura. Claro. Sí, una indoor que cuenta menos, la de la Copa de Maestros, y Cincinnati, que fue un partidazo auténtico, que Alcaraz tuvo varias veces ganado y acabó de ganar Djokovic. El bestia de final de Grand Slam, récord absoluto de historia, y me encanta lo que ha dicho Alcaraz en inglés, que dice que si pienso todo lo que ha ganado, no juego. Así que voy a centrarme en mis armas, en que sé cómo ganarle, en que ya le he ganado y en que además ganar títulos ganando a los mejores sabe mucho mejor. O sea que Alcaraz está con muchas ganas. Y luego lo de Badosa.
Badosa está muy bien. Ahora tienen bicho ahora. Bueno, mira, Coco Gauff está...
Sí.
Pff, hace una jugadora...
Escucha, y si gana esta, le viene Sabalenka, que ese sí que es el bicho de los bichos. O sea, que no te preocupes, que el camino es complicado. Pero bueno, a Danilovic le ha jugado un primer set perfecto y un segundo set en el que lo ha tenido que crear todo, levantar dos veces juegos en contra y a partir de ahí ganar en el tiebreak. Le he preguntado, por cierto, que cuál prefiere y dice que el segundo, que prefiere ganar cuando depende todo de la mente que cuando depende de su talento, que sabe que se lo dieron y que sabe que lo tiene. Me ha gustado esa reflexión de Badosa. Y viene Coco Gauff, la estadounidense, número 3 del mundo, con solo 20 añitos. Está invicta directamente en este 2025, 9-0, porque ganó también la United Cup y han jugado en 6 ocasiones, 3 para cada una, pero el año pasado nos ganó, eso sí, peleándolo mucho en 3 sets, o sea que yo creo que tiene ciertas opciones, aunque ya te digo, en semifinales vendría luego el bicho, vendría Sabalenka. Y Davidovich, ya lo has contado, tocado desde el primer set en un contrapié, ha perdido de paliza con Tommy Paul, bastante ha hecho ya el malagueño en este torneo, y nada, que tenemos muchas ganas de ver lo que viene el martes.
Hombre,
que,
y tanto.
Que viene una gran oportunidad para el tenis español. Sabes que Badosa nunca ha estado en semifinales y que Alcaraz nunca ha estado en semifinales aquí, con lo cual los dos conseguirían algo que no han hecho, y Carlos con ese objetivo de convertirse en el más joven de la historia en ganar los 4 grandes.
Oye, con lo pulcro que es el mundo del tenis para todo, lo de Sabalenka, que me parece extraordinario, pues es la número uno del mundo, tampoco estoy descubriendo nada, y sí, me gusta mucho verlo.
La racha de victorias mayor que la de
Sinner. Lo de los gritos, yo tengo que quitar la voz del sonido de la tele, lo de los gritos es una cosa de locos, yo no sé cómo las demás jugadoras no dicen, oye, hay que poner un límite a esto.
No sé si te acuerdas de Sharapova, pero
sí.
Para mí es peor Sabalenka.
Es mucho peor.
Es un grito como más grutural, más profundo, más...
Y además, a medida que el tanto va avanzando, como haya un peloteo más o menos largo de 5 o 6 golpes cada uno, ya el sexto
aumenta
golpe es un grito aterrador. Digo, como que, o sea, pasa una mosca y se desconcentran a la hora de sacar. Y no entiendo cómo pueden jugar con esos gritos, la verdad. No sé qué solución
se
podría dar.
Yo viví muy
pero...
de cerca el partido con Jessica Bouzas y mira, no le pregunté a Jessica qué había sentido, ya se lo preguntaré, pero la verdad es que debe ser, por lo menos que te distraiga. O sea, dices, oye, yo quiero oír la bola, es importantísimo, siempre cuento la historia de un tenista sordo que llegó al top 50 y que él mismo decía que era dificilísimo, el resto de tenistas decían que era dificilísimo jugar al tenis así porque necesitas oír cómo has pegado la bola, según cómo la oigas ya sabes dónde va a caer, oír cómo la ha pegado el rival, si te ha jugado una dejada casi lo sabes antes por el sonido que por el movimiento de su cuerpo y demás. Entonces, si pierdes todo eso porque hay una persona pegando gritos, pues evidentemente se dificulta tu juego, más allá de lo que te distraiga mentalmente.
Pues sí. Angelito, te escuchamos en el Tertulión, gracias, un abrazo, hasta ahora.
Abrazo, Joseba, hasta ahora.
Las 12 en punto, 11 en Canarias. Alberto, lo que están diciendo los oyentes en las redes sociales, muy buenas.
Muy buena, Joseba. Mira, pues decía uno, los madridistas nos acordamos mucho del gol de Sergio Ramos, pero creo que él solo se acuerda cada minuto de su vida. Creo que desde hoy queda claro que Mbappé tiene que ser el faro que guíe a este Real Madrid. Otro madridista decía que el que no vea que la mejor versión de Mbappé y Rodrigo aparece sin Vinicius es que no tiene ni idea de fútbol. El desastroso Real Madrid, 46 puntos. El Super Barcelona, 39 puntos. No hace falta decir nada más. Después de los palos que le disteis a Asensio por llamar mal a un rival y a Vinicius por mandar a segundo a un equipo, no estaría de más hablar hoy un poquito de Gavi, ¿verdad?
Y pues es que no se ha hablado en todo el día de Gavi. A las 12 de la mañana el presentador de Tiempo de Juego, el director, ha empezado a hablar de resultados y no ha hablado nada de Gavi. Yo no sé en qué estaba pensando, la verdad.
Mira, y otro en la misma línea dice, en el tertulión de esta noche espero muchas críticas a Gavi. De lo contrario, sería de vergüenza. Si fuera Vinicius, estaríais todo el programa atizándole.
Pues enseguida empieza el tertulión. Ya es la medianoche, las 11 en Canarias, así que vamos a ello.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte.